Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a un nuevo programa de Esto es otra historia Radio. Un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea con la colaboración de Haciendo Historia para Onda Madrid. En la realización, como siempre, Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez.
Al otro lado nos esperan Carmen Sánchez Risco, Sara Menéndez y Guillermo Gamboa. Y un montón de sorpresas y un montón de secciones de Historia de Madrid.
Hoy en Esto es otra historia, hablamos de los duques de Osuna. ¿Y tú dirás, de todos?
¿De todos?
Pues no, hombre, de todos no, porque solo tenemos una hora de programa.
Ya me parece a mí.
Pero vamos a intentar conocer a los que más momentos importantes han dado a nuestra historia, porque no solo de los parques del capricho vive la casa de Osuna. Veremos cómo un duque de Osuna, a pesar de servir en Flandes y haber sido virrey de Nápoles y Sicilia, terminó con sus huesos en la cárcel, donde murió con la mala fama de ser un traidor.
¡Madre mía!
¡Mentira! ¡Todo mentira! Nos enteraremos de cómo otro duque de Osuna arruinó a toda la estirpe por su desastrosa mala cabeza. Y aprenderemos un montón de cosas de los duques de Osuna. Hoy echamos un vistazo a la casa de Osuna, porque no solo de la casa de Alba se alimenta la historia.
Claro, soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
Quedaos con este nombre: Pedro Téllez Girón de la Cueva, Velasco y Toledo. Es el primer duque de Osuna. El primero que recibe el título, aunque haya quedado eclipsado por la figura de otros de sus descendientes. Y además fue el primero que costeó de su bolsillo la edición de la primera reivindicación de la historia de una casa nobiliaria, que fue precisamente la suya, la Casa de Osuna. Pedro Téllez Girón de la Cueva, Velasco y Toledo, primer duque de Osuna. Nació en 1537, murió en 1590. Pedro obtuvo el primer título del Ducado de Osuna, vinculado, como no podía ser de otra manera, a la ciudad sevillana de Osuna. Pero él ya traía de serie algunos títulos más en la mochila. Era grande de España, quinto señor de Olvera, quinto conde de Ureña, y quiso dignificar la historia de su casa nobiliaria con la impresión de un libro que él mismo sufragó en una de las imprentas más importantes de la época, situada en Alcalá de Henares. Llegó a documentar hasta 36 árboles genealógicos.
Madre
menudo
mía,
bosque
menudo
tenía el tío.
Bosque, sí.
El primer duque de Osuna es un personaje metido en el baúl del olvido que tiene una vida que daría para una serie completa. Estaba cerca de la figura de Felipe II, quien le concedería el título en 1562. Fue camarero mayor del rey. Cuando decimos camarero no queremos decir que le servía las copas.
Camarero es
que
un
posiblemente
título
también.
Muy grande. Sí, sí.
Era el que le ayudaba en su cámara, o sea, en la
un
habitación.
Un ayudante de cámara, ¿no?
No solo el ayudante, era el tipo más metido en la zona privada del
más
rey.
Más cerca, claro.
Porque a veces hasta dormían juntos, se dice, se cuenta, se rumorea. Bueno, fue también consejero de Estado, fue notario mayor de Castilla, fue embajador en Portugal y Roma, fue virrey de Nápoles.
Bueno,
en el ámbito amoroso se casó dos veces. La primera vez con Leonor Ana de Guzmán y Aragón, con la que tuvo nada más y nada menos que 11 hijos.
Madre.
En 1575 se casó con Isabel de la Cueva y Castilla. Con ella solo tuvo un hijo y además al pobre pues le dio por morirse siendo un niño.
Tenía otros 11 de antes.
La historia ha pasado de puntillas sobre este primer duque de Osuna, para el que Felipe II creó el título. La familia de los Téllez Girón llevaba la villa sevillana de Osuna casi en la sangre, como el que dice, pero será Pedro al que se le otorgue este primer título, que hoy en día sigue vigente. Su padre había contribuido notablemente al desarrollo de la zona, promoviendo la construcción de iglesias, de edificios civiles y contribuyendo a la evolución económica de Osuna, pero esto es otra historia.
Pues estamos, David, con Irene Guiluz, que es bloguera de Madrid School, un portal maravilloso que nos descubre lugares estupendos, desconocidos y
sobre todo guía de Madrid,
guía,
¿no? Que hacéis unas rutas maravillosas, claro que sí.
Eso, no se os olvide.
¿Y qué nos traes hoy?
Pues mira, estoy dulzona últimamente,
sí,
estoy un poco dulzona. Bueno, vosotros sabéis esto que dicen, ¿no? De que el chocolate es el sustituto del sexo, ¿no?
Sí.
Es curioso porque la mancebía más conocida en Madrid en el siglo XVII estaba ubicada donde hoy está una de las pastelerías más emblemáticas de la ciudad, que es la mallorquina.
¡Qué bueno!
Entonces se ubicó allí, de hecho la llamaban Las Soleras, porque estaba en la Puerta del Sol. Y es que este lupanar era súper conocido en la época de Felipe II y en la villa y corte era muy frecuentado pues por los literatos del siglo de oro, como no, ¿no? Entre las mujeres que trabajaban allí eran conocidas como Las Soleras, como ya os he dicho, y estas mancebías eran lugares donde la prostitución se ejercía como un oficio remunerado y tenían hasta médico. Y ahora yo creo que está la cosa un poco peor incluso, ¿no?
No, seguro, sí.
De hecho, os digo que la primera que está documentada en Madrid, que hemos sido siempre muy de lupanares, parece ser, es del siglo XIV. Y estaba en la calle Toledo, esa calle la conocemos todos, en la calle Toledo, esquina con Arganzuela, y la llamaba la calle de la mancebía, así. Y en el 17, por ejemplo, había una mancebía que era muy cara, que era un poco donde iba la gente pues más adinerada, y era la actual calle Cervantes, que era la calle Franco. Era donde estaba el mentidero de representantes, que era allí donde se iba a charlar sobre las representaciones artísticas, etcétera, ¿no? Y había alguna como más asequible, que era la de los militares y los comerciantes, ¿no? Estaba en la calle Señores de Luzón, que está muy cerquita de la Plaza del Biombo. Y la más barata, ¿sabéis dónde estaba?
¿Dónde?
En la Plaza del Alamillo. Anda. En la Latina.
En la Latina, más popular. Claro. O sea, claro, que como en todo siempre ha habido niveles, ¿no?
Claro. Y además, fijaos los barrios. La más barata en la Plaza del Alamillo, porque era el barrio donde siempre se ha asentado la población más humilde, ¿no? En esta zona, en la zona de la Latina.
Claro.
Y ojo, porque para ser manceba eran otros tiempos también, ¿eh? Pero tenías que demostrar que eras mayor de 12, que eso me parece muy fuerte.
Mayor de 12, qué miedo.
Tener el visto bueno de un médico, el médico tenía que estar colegiado. Ojo, que no había colegio.
O sea,
que no había colegio de médicos, claro.
Que todavía no había colegio, pero tenía que estar como colegiado. Tenía que tener como mucho prestigio, ¿no?
Sí.
Tenía que haber perdido la virginidad, eso está bien.
Sí, a los
12 años, súper razonable todo.
Ya ves, ¿no? Y que fueran huérfanas de padre y madre.
Ay,
o que hubieran sido abandonadas por los suyos. Pero ojo, que si eran hijas de nobles, no iban a poder ejercer aunque les apeteciera.
Ay, madre.
Ay, fíjate.
Ay, madre, qué despropósito todo, ¿eh?
Con un despropósito tremendo. Pero es que además las tenían que diferenciar por la calle pues a lo que se llamaba la mujer de bien, ¿no? Y a la prostituta. Entonces, las pusieron unas faldas. Bueno, la forma de hacer faldas antes, ya sabéis, un cuadrado, una tela cuadrada, se hace un agujero en medio, se ata con una cuerda y tirando tenemos una falda de cuatro picos, ¿no? Pero claro, si confunden a las chicas de bien, por así decirlo, con las chicas que se dedican a la prostitución, pues eso no era bonito por la calle. Entonces, en la época de Carlos III, para diferenciar a las prostitutas de las que no lo eran, las obligó a ponerse bajo la falda una serie de picos, como añadirle, como si fuera un volante, pues en este caso le añadía como picos, y unos picos de color parduzco que encima, claro, se ponían mucho más feos si iban andando por la calle y se manchaban.
Claro.
Y de ahí lo de, en vez de irse de prostitutas o de prostíbulos, se iban de picos pardos.
O sea que ahí vienen los picos pardos, qué bonito.
Pues ya saben nuestros oyentes, los picos pardos, fíjate tú.
Ahí está.
Y ya estamos con Guillermo Gamboa y su momentazo. ¿Qué
bueno,
tal, Guillermo?
Bueno. Madre
¿Qué
mía, esto parece viernes noche.
Esto ya...
Sí, viernes noche, sí, señor.
Ríete de Moreno.
Hombre, pero no está en la fiesta.
Hombre.
Bueno, los duques de Osuna, ¿qué te cuentas de los duques de Osuna?
Bueno, joder, es que los duques... De verdad no hay ducado más estrambótico, que ocurran más cosas. Madre mía, hay miles de duques de Osuna.
Sí.
Cada cual más una historia más completa, más compleja.
Sí,
y
sí.
Yo vengo a hablar de Pedro Téllez Girón y Velasco.
¿Qué es? ¿Qué número, más o menos? Porque todos se llaman igual.
Juraría que es el tercero.
El tercero, fíjate, el tercero que os suena.
Claro, pero es que fíjate, yo he visto tantas historias de este señor que te digo, juraría que es el tercero porque lo mismo te pones a contar y te salen 12 más.
Pues, entonces, cuéntanos, ¿qué hizo este señor?
Pues, ¿qué no hizo este señor? Porque este señor, para empezar, era un señor muy bajito. Que a mí esto me gusta mucho decirlo en la historia porque se va recalcando, pero este señor medía 1,61 m.
1,61 m.
A lo mejor para la época era muy alto, pero bueno, aquí no.
Para los cánones del 21, bajito.
No. Pues era un señor que era, pues ya sabéis, se había creado en el Ducado de Osuna, y el Ducado de Osuna era rico, era muy rico. Pues este señor, que era el primogénito de su estirpe en esta generación, pues se cogió la manta y se fue a Flandes a luchar como si lo fueran a prohibir. Entonces, allí lo ganó todo. El tío no paraba, no paraba, y fíjate cómo fue la cosa, que le dieron el Toisón de Oro, que mira que es complicado que te lo den, y pues el señor se lo llevó todo. Y encima era muy reconocido porque como era el primogénito, se bajaba al barro, luchaba como el que... Bueno, la gente estaba... Tenía muchos fans. Y la cosa se le dio tan bien que le hicieron virrey de Sicilia. Fijaros que fue con Felipe III, que ya sabéis que era un experto en gobernar, era un tío ahí que estaba tal y tal. Pues mira, se lo ganó y lo hizo virrey de Sicilia. Sicilia era un sitio que no levantaba cabeza. ¿Por qué? Porque entre que la gente se llevaba el dinero por aquí y por allá, llegaban los piratas, robaban todo. Bueno, eso era un quindío. Entonces este tío dijo, mira, se me da bien la guerra, voy a ver qué tal se me da de gestor.
La gobernanza.
La gobernanza. Y el tío, oye, cogió y se puso a poner las cuentas en orden. Aquí no robaba ni el tío. Oye, lo dejó todo limpísimo, ¿eh? Nunca decían las crónicas de la época que jamás habían visto a Sicilia tan limpia. Y no solo se refieren a las calles.
¿En todos los sentidos?
En todos los sentidos, no robaba a nadie, decían que era una de las ciudades, bueno, una ciudad, de unas regiones más fiables y con más solvencia de la historia en aquella época. Fíjate. Madre mía, este señor, y ya, fijaos, se le dio bien y le dijeron, pues mira, le vamos a mandar un poco más lejos, y le mandaron a Nápoles.
Mira tú.
Y le hicieron virrey de Nápoles.
También.
¿Por qué? Porque una de las cosas que valoraban mucho de alguien que iban a mandar a Nápoles es que se le diese bien la guerra. Y en Sicilia no solo lo había hecho de gestor, sino que se había dedicado a construir muchos barcos para proteger la zona. Entonces dijeron, ostras, ¿qué problema tenía Nápoles? Que el Adriático estaban ahí los venecianos, que entraban los turcos, que entraban tal. Dijeron, bueno...
Lo pacificó.
Que le vayan para allá. Bueno, si lo pacificó, ¿sabes lo que hizo, David?
¿Qué hizo?
Dijo, aquí nadie construye un barco en Nápoles bien. ¿Qué hizo? Llamó a pilotos cántabros y vascos y a carpinteros de Santoña. Y se puso a construir galeones y galeras como si le sobrasen todos los árboles de la casa campo. Y el tío lo arregló. ¿Pero cuál era el problema?
Que se había quedado sin árboles.
No, aparte de sin árboles, eso ya no es socarral. Pues el señor, que para que era un tío muy rico y dicen que era muy incorruptible. O sea, el señor no le gustaba que la gente robase y él no iba a robar. Entonces, pues se forjó muchos enemigos porque ahí había mucho dinero. Y entonces le acusaron de que como se le había dado también en Sicilia, se le había dado también en Nápoles, pues que decía que es que quería la independencia de esas dos regiones de la corona española. Entonces, ¿qué pasó? Pues claro, le dijeron, usted va a ir a juicio, usted y los juicios no iban tan bien como ahora, que van como un rayo.
Sí, y que hay ciertas garantías, ¿no?
Claro. Entonces le llevaron a prisión y él pidió a Felipe III que se acordase de quién era. Lo que pasa es que a Felipe III, por aquella época, le dio por morirse.
Anda.
Y el pobre hombre pues murió en la cárcel. Claro. En una mazmorra, olvidado.
O sea, murió Felipe III y luego el duque de Osuna.
El duque murió en la cárcel, Felipe III en la cama.
Madre mía. Sí, sí.
En fin, bueno, qué historión, sí. Y ya estamos con Candela Botello, con su sección Esto es otra historia de las mujeres de Madrid, que nos trae mujeres rescatadas casi del olvido, o poco conocidas, o no suficientemente conocidas. Vamos, Candela.
Hoy vengo a hablaros de Margarita Gil Roeset, una pintora y escultora de la generación del 27 que, como todas las mujeres de esta generación, perteneció al grupo de las Sin Sombrero. Nació en Las Rozas, a las afueras de Madrid, en 1908. Tanto ella como su hermano mayor, Consuelo, fueron educadas en casa por su madre, que las inculcó desde muy pequeñas el gusto por el arte y les empujó a crear cuentos que Consuelo escribía y Margarita ilustraba. Fue una niña prodigio, que a los 7 años ya hacía unos dibujos para quedarse patitieso, y cuando tenía 12 años se publicó el primer libro que había ilustrado Margarita y escrito Consuelo, El Niño de Oro. Con 15 años dio un gran giro artístico y se empezó a interesar por la escultura. Cuando vieron el magnífico don que tenía Margarita, sus padres decidieron llevarla al taller de Victorio Macho,
nada menos,
precursor de la escultura contemporánea española, para que terminara de formarse en escultura. Pero el escultor se negó y dijo que no quería estropear su talento. Así que Margarita aprendió por su cuenta. ¡Qué tía! Margarita tenía un amor prohibido, que la llevó por el camino de la amargura toda la vida, la pobrecita. Estaba enamoradísima perdida de Juan Ramón Jiménez, a quien había conocido en un recital de ópera. ¿Qué pasa? Que Juan Ramón tenía 51 años y estaba casado con Zenobia Camprubí, de quien tanto Margarita como su hermana eran grandes admiradoras.
¡Uy, qué lío!
De hecho, este amor imposible fue el que le llevó al suicidio. Wow. Y el 28 de julio de 1932, a las 6 de la tarde, con 24 años, se pegó un tiro en la cabeza que acabó con su vida.
¡Qué desastre!
Antes le llevó a Juan Ramón Jiménez unos papeles en una carpeta amarilla y le pidió que no lo leyese en ese momento. En la carpeta estaban las últimas anotaciones de su diario y en las que le confesaba su amor por él.
Ya no quiero vivir sin ti, no. Ya no quiero vivir sin ti. Tú, ¿cómo puedes vivir sin mí? Debes vivir sin mí. Mi amor es infinito, la muerte es infinita. El mar es infinito, la soledad infinita. Yo con ellos, contigo, pero en la muerte. Ya nada me separa de ti, solo la muerte, sola. Y es ya vida, tanto más cerca, así, muerte, como te quiero.
Antes de morirse, intentó destruir sus obras, llevándose muchas de ellas consigo. En 1933 se publicó un libro póstumo de canciones en español y francés escrito por su hermana Consuelo, en el que había tres ilustraciones suyas. Una de ellas es tan parecida a las ilustraciones de El Principito que hay gente que dice que es probable que Saint-Exupéry, 11 años después, se inspirara en esta ilustración de Margarita para su obra.
Fíjate,
fíjate tú.
Sin duda, el punto álgido de la historia de la Casa de Osuna llega entre los siglos XVIII y el XIX de la mano de sus miembros más conocidos. María Josefa de la Soledad Alonso Pimentel y Pedro de Alcántara Téllez Girón y Pacheco, los novenos duques de Osuna. Es uno de los pocos casos de la historia de la aristocracia española en el que la mujer tiene el foco de la historia más intenso que su propio marido. La de Osuna no era muy agraciada físicamente, pero su cabeza era una máquina con un engranaje perfecto. En su época hubo tres mujeronas que rivalizaban a todos los niveles en la alta sociedad madrileña: la reina María Luisa de Parma, la duquesa de Alba y la duquesa de Osuna. Parece que la rivalidad entre las damas era el pasatiempo en el que se centraban ellas tres con más ahínco. A la de Alba no le hacía sombra, vamos, perdona, ni la reina. Cuentan que María Luisa, siguiendo la moda de María Antonieta en París, copió pues algunos diseños de la francesa. Cayetana hizo lo propio, pero para vestir a sus criadas y ridiculizar así a la mismísima reina. Parece ser que Cayetano llegó a tener celos del intelecto de Josefa. Sea como fuere, la de Osuna ha pasado a la historia como una mujer fuerte, inteligente y muy activa en la alta sociedad madrileña. Defendía la ilustración y la necesidad de culturización. En su casa se reunía lo mejorcito del momento para organizar tertulias, bueno, las más top de la época. Sin duda, Josefa es el personaje al que asociamos el maravillosísimo Parque del Capricho, pero mira tú por dónde, que los duques no vivían allí, sino en su casa-palacio de la Cuesta de la Vega y antes en la calle de Leganitos. Ella organizaba las tertulias, más, hemos dicho, más exquisitas, a las que acudían personajes de la talla de Ramón de la Cruz, Leandro Fernández de Moratín o Tomás de Iriarte. Consiguió ingresar por méritos propios en la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. Y ahí, como era mujer, claro, pues ¿qué pasó?
Que pues escándalo al canto.
Tanto fue así que decidieron crear un organismo específico para mujeres y así evitar las rencillas entre el sector masculino y el femenino. Así que se fundó la Junta de Damas de Honor y Mérito por el rey Carlos III en 1787, en la que ella fue elegida la primera presidenta. Pero Josefa es conocida también por sus mecenazgos y por su implicación con la beneficencia. Fue muy activa en la obtención de dinero para el cuidado y educación de los niños de la inclusa. Se preocupó por mejorar los procesos de lactancia de los más pequeños e intentó minimizar los efectos de uno de los males más tremendos de la época, que era la viruela. Pero es que esta mujer es una de las más mentadas damas del siglo XVIII, pero a la vez es muy desconocida para el gran público. Sin embargo, además de mecenas, fue capaz de gestionar el patrimonio de su familia e incrementarlo. Se dedicó al mundo empresarial y destacó, por ejemplo, en el ámbito taurino. Compraba reses bravas y sabía sacarle partidito a las cabezas de ganado.
Junto a su marido, convirtieron su primera residencia, la de la calle Leganitos, en una biblioteca.
Anda.
De hecho, son los artífices de la primera biblioteca pública de Madrid, que ya en su época contaba con más de 20.000 ejemplares cuando abrió.
Que son libros, sí.
Decidieron que este podía ser un lugar de consulta no solo para su familia, sino pues para el gran público. Uh-huh. Y por cierto, que los 60.000 volúmenes que llegaron a tener pasaron a formar parte después de los fondos de la Biblioteca Nacional. Josefa enviudó en 1807 y fue capaz de hacer frente a la maltrecha economía que dejó su marido, con algunas deudas y luego pues resarcirse del problema para salir victoriosas. La duquesa de Osuna puso de manifiesto a lo largo de su vida su amor por Madrid. Solo se fue de la corte dos veces, una porque nombraron a su marido embajador en París. Fue precisamente en ese momento cuando decidieron abrir al público su biblioteca de Leganitos. Y la segunda, cuando los franceses invadieron España. Ella, que vio su casa completamente destrozada por el enemigo, pues huyó a Cádiz, donde todavía había un reducto de españoles resistiendo al estilo Asterix y Obelix. Allí Josefa se cruzó con una gran mujer metida en el baúl del olvido, Francisquita Larrea. Feminista sin saberlo, porque el adjetivo no se había inventado todavía, Frasquita fue madre de una de las escritoras más importantes de la literatura española, que la pobre tuvo que firmar con nombre de varón, Fernán Caballero, para no tener problemas. Ella en realidad se llamaba Cecilia Boldefaren. Es curioso lo complicado que resulta recopilar información acerca de su marido, el noveno duque de Osuna. Siempre aparece de la mano de ella y su sombra cubre siempre las luces de Pedro, que pierde protagonismo a favor de su mujer. Por no tener, no tiene ni página en Wikipedia. Fíjate. Es mucho eso, ¿eh? Es muy fuerte.
Estás escuchando Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Esencia España apoya a los veteranos y fuerzas de seguridad del Estado, sus viudas y pensionistas, y a la equiparación con la seguridad social en sus recetas médicas.
Ayúdanos firmando la petición en comisarías o comandancias.
Esencia España con los más débiles.
Información en el teléfono 649-420928 o en esenciahispana@gmail.com.
De norte a sur.
De la Rosa.
De este a oeste.
Del San Fernando en el Santiago del Pino.
Todos los domingos, como toda la vida, Madrid al tanto.
Contrarreloj.
Del Unión Árabe, gol en propia meta.
Y Pedro, esto ya se desborda.
Los goles, las canastas y toda la emoción del deporte de Madrid en Madrid al tanto. Contrarreloj con Rodrigo de Pablo. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Y estamos con Ainara Aristoy.
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
Esta semana me he puesto un poco tierna. Hay unas zonas muy especiales en cualquier cementerio, sobre todo los antiguos, los del siglo XIX... que son las zonas de párvulos, las zonas de los niños. Que en el siglo XIX la mortandad infantil era a unos niveles exageradísimos y además era pues una mortandad completamente transversal. Daba igual que fueras la reina de España o que fueras la última criada de una gran casa. Podías perder un bebé porque era lo habitual, desgraciadamente, ¿no?
Eso.
Una cosa. Si vais a las sacramentales, sobre todo, que son las que tienen partes más antiguas, más del XIX, vais a ver que hay zonas de niños, de nichos más pequeñitos, generalmente todos con su lápida blanca, destacando la inocencia de esos ángeles que se han ido, porque además en el siglo XIX los cristianos pensaban que cuando fallecía un bebé se convertía en ángel directamente.
Claro, en el ángel de la casa, ¿no?
Normalmente, fijaos, en zonas protegidas del cementerio suelen estar en esquinazos, no nada más entrar, sino como en zonas más resguardadas y todos juntos, como si fuera una especie de reunión de pequeños angelotes que se protegían entre ellos. El epitafio del 19 es literatura pura. Esas despedidas de los más pequeños con poemas que les hacen los padres, con esos pepitos, o Rosita, mucho diminutivo en los nombres de los bebés, pues por esa condición de ser niños, de ser bebés. Y algo que me gusta mucho, que son las exclamaciones, pues porque es como una manera de expresar más dolor. Es terrible porque hay quien pierde incluso a dos hijos en un corto periodo de tiempo. Están enterrados normalmente pues juntitos o en el mismo nicho incluso a veces, o en el nicho de al lado. Y a mí me gusta pensar, quitándole un poco tristeza, que ahí están reunidos todos y que si jugamos un poco a Toy Story, bueno, pues luego cuando nos vamos al cementerio ellos hablan, cuentan sus cosas, pues fíjate, esta que viene aquí a vernos y nos lee los, porque yo les leo los poemas. Que no os voy a engañar, cuando yo paso por ahí algo se te encoge un poquito el corazón porque empiezas a ver las fechas y dices, madre mía, madre mía, qué siglo tan duro, qué malo tuvieron que pasar las familias y qué difícil, ¿no? Esa pérdida de seres tan pequeñitos que, por cierto, va a dar lugar a una costumbre, ese retrato post-mortem, sí, que en el siglo en el que nace no tiene que nada que ver con nuestra perspectiva. Por favor, no al yuyu. Por un segundo, trasladémonos al siglo XIX. Somos ahora mismo el siglo de la imagen. Iros al siglo XIX, que no tenemos ni una foto. Claro. O sea, nace tu niño y o tienes mucha pasta o lo normal es que no tengas ni un retrato de tu bebé. Y si tienes pasta, probablemente lo tengas cuando tenga un añito o dos. Y en ese transcurso, desgraciadamente, el pequeño se va. Hombre, yo no quiero recordar a mi hijo muerto. A mí me gustaría recordarle como si estuviera vivo. Claro. De ahí esa parte de vamos a hacer ver como que estuviera vivo. Así que vamos al cementerio, pasamos por las zonas de párvulos, les leemos las poesías, nos imaginamos cómo eran esos niños de los que a veces incluso hay pequeñas fotografías y sobre todo hay una cosa que yo todavía sigo sin saber, a veces te acercas a estos nichos y tienen flores frescas, a veces tienen velas encendidas. Anda. Por favor, y amigos, vamos a ponerles una flor fresca, una velita encendida, un recuerdo, porque no están tan solos. Es que yo me empeñé en llevar la contraria a Becker, chicos, que los muertos no se quedan solos, que los frikis como yo les acompañamos.
Y ya estamos con el momentazo de Carmen Sánchez-Risco.
Bueno, pues nada, preparados, ¿no? Que estamos aquí haciendo un repaso al Ducado de Osuna y pues a mí me gustaría hablar de una mujer que estuvo muy ligada a ellos, concretamente a los novenos duques de Osuna, y es Joaquina Téllez Girón y Pimentel, la hija. Hay que tener en cuenta que ostenta el nada desdeñable privilegio de sobrevivir a la infancia. Además, ella fue la más longeva de los descendientes. Nos permite hacernos una idea de que Joaquina era una mujer de armas tomar, fuerte, una superviviente a la que nada se le ponía por delante. Yo de pequeña me la imagino correteando, jugando con los pinceles de Goya, que la retrataría por primera vez cuando tenía 4 añitos. El caso es que el retrato que le hizo a ella, yo creo que no le gustaba. ¿Sabes por qué? Porque el primer cuadro que le pintó Goya no le hacía justicia y seguro que ella le dijo, vamos a ver, Tito Goya, me tienes que pintar crecidita. Y no en modo niña pánfila, con un abanico que no pega conmigo, con mi personalidad. A ver, que tampoco quiero el típico retrato de adolescente, que mejor esperamos a que se me pase el pavo y volvemos a la carga, ¿eh? Yo te prometo, Tito, que te daré ideas precisas para que el cuadro sea súper top. Sí. Y ahí se quedó la cosa, vamos, llevaron a este acuerdo, ella se dedicó a vivir, ¿vale? Obtuvo de soltera el título de condesa de Osilo y con 17 años se casó, convirtiéndose en marquesa de Santa Cruz. Su maridazo, José Gabriel de Silva, fue, además de ministro y mayordomo del rey Fernando VII, el primer director del Museo del Prado. Claro, con esa presión de ser la mujer del director del museo, pues empezó a darle vueltas a la cabeza y a organizar la temática del cuadro que quería que le pintara su Tito Goya, ¿no? Y se decidió, bueno, pues por una indumentaria muy rompedora, muy rollo musa terpsícore, ¿vale? Que si un vestido corte imperio muy favorecedor que dejara ahí ver el escote, derrochando sensualidad, unos chapines rosas, un tocado al que le metió que sí unas hojas de roble y otros frutos, que era la tendencia al momento. Bueno, Joaquina, según las crónicas de la época, era un pibón, ¿eh? Pero encima es que no era solo una cara bonita, la señora tenía sesera y mandobles. Y por eso se esforzó en que el cuadro dejara claro su tipazo, pero también sus habilidades con la música, agarrando una guitarra en forma de lira, ¿eh? Diciendo al mundo, aquí estoy yo y si me arranco le doy 3 vueltas a Paco de Lucía, ¿eh? Una vez terminado el cuadro, se quedó Joaquina un poco como pensando, ¿y ahora yo qué hago con mi vida?
Con mi vida, claro.
Claro, yo paso del mecenazgo de artistas que está muy visto, que lo hacen mis padres. Yo quiero algo más rollo psicopedagogía, ¿vale? Y ejercerlo donde se cuecen todas las habas. Pues dicho y hecho, se hizo las prácticas en Palacio como canguro de alto standing. Se convirtió en aya de la reina Isabel II y de la infanta Luisa Fernanda. Y logró el título, ¡tachán!, de camarera mayor. Se ocupa de acompañar a la reina en todo momento. Aquí mostraría a Joaquina su habilidad con los tocados, ¿vale? Porque era ella la que tenía que hacer las veces de personal shopper y estilista de la reina. Y por supuesto, también era la que escuchaba los sinsabores de la soberana. Fíjate que durante la regencia de Espartero, el tutor de Isabel II y de Luisa Fernanda, el liberal Agustín Argüelles, que separó los cargos de aya y de camarera, nombró a Juana de la Vega, condesa de Espozimina, como aya de las niñas y a nuestra Joaquina la dejó solo en el cargo de camarera mayor. Joaquina se enfadó.
Claro.
No le gustó nada. Así que tuvo un pequeño rifirrafe, presentó su dimisión y se piró. Dijo, ahí os quedáis. Pero vamos, luego en realidad no fue muy serio. Vamos, que se tomó un descanso de 2 años, porque con la llegada del Partido Moderado al poder y de nuevo la reina madre, Joaquina volvió a su puesto y oye que se jubiló en 1847 como camarera mayor. Y como haya, colorín colorado, espero que la vida de Joaquina os haya encantado.
Y ya estamos con Natalia Núñez de Parte del Arte, pues eso, pues que hace unas rutas artísticas y culturales por Madrid.
Para descubrirnos el patrimonio artístico y nos lo cuenta pues fenomenal.
Esto es otra historia de los rincones de Madrid.
Hola David, hola Esther, ¿cómo estáis?
Como muestra un botón, ¿qué nos has traído esta semana?
Bueno, pues hoy os vengo a hablar de un pintor que es uno de los grandes maestros de la plástica del siglo XIX, de Joaquín Sorolla, que aunque es verdad que es un pintor valenciano, hay que decir que, bueno, pues pasó muchísimo tiempo en Madrid. Es cierto que realmente él tuvo diferentes domicilios y diferentes estudios por distintos lugares de Madrid. Tuvo estudio en la Plaza del Progreso, en el Pasaje Alhambra, en la calle Miguel Ángel, y en todos estos sitios él se fue un poco como haciendo la idea de lo que quería, ¿no? Eso va a ser en el año 1911, cuando las cosas le van muy bien, le encargan lo de la Spanish Society, esos grandes cuadros, ¿no?, por los que va a recorrer media España buscando pues las costumbres, la indumentaria, y se va a construir su vivienda en la calle General Martínez Campos, en el número 37. Bueno, pues le va a encargar a un arquitecto que está muy de moda en aquel momento, que es Enrique María Repullés y Vargas, y bueno, pues se hace una casa realmente, a ver,
un casoplón.
Tiene algo claro, que además yo creo que en los tiempos de la pandemia nos ha tocado vivir a más de uno, y es que decide unir la zona de trabajo con la zona de la vivienda, porque él tenía muy claro que quería siempre estar muy cerca de su familia en todo momento. En la planta noble, es decir, en la primera planta, por un lado, tenía la zona de trabajo, que es justo por donde nosotros ahora entraríamos al museo, que son 3 estudios, son salas como con techos muy altos, con mucha iluminación, que tiene un acceso propio del trabajo, y luego por el otro lado una puerta que daría la zona doméstica a la zona visible de la casa. Es un museo que es verdad que lo bonito de Madrid es que tenemos esos grandes museos, vale, como el Prado, el Thyssen, el Reina Sofía, pero luego tenemos estos pequeñitos museos con muchísimo encanto. Es la Casa Museo, ahí es donde vivieron 12 años, y aparte de ver pues esa gran colección pictórica, pues lo que tú estás diciendo, además se ven pues todos esos objetos personales, es fascinante, ¿no?
Las esculturas de su hija, por ejemplo.
Elena, eso es, que fue escultora, pues incluso sus enseres como pintor, los pinceles, la paleta, los muebles, entonces muy bonito ver los cuadros y ver los mismos muebles que estás viendo en la casa, ¿no? Entonces, es ideal. Y otro de los aspectos también como muy gustoso siempre de ver, que yo digo que es como un oasis dentro de Madrid, son los jardines, ¿no? Sí, los jardines que va a ambientar como, bueno, pues como esos patios andaluces. Y bueno, no sé si lo sabéis, pero tenía una vecina muy guay.
¿Quién era? Una actriz, ¿cómo se llama?
Sí, María Guerrero, que vivía en el palacete de al lado, eran amiguis, vecinos.
¡Qué guay! Pero tuvieron un conflicto, no sé si lo sabes. Sorolla necesitaba una ventana muy grande para para el estudio, ¿no?, donde él pintaba.
¿Sí?
Y entonces, claro, desde esa ventana se veía la casa de María Guerrero. Y entonces María Guerrero un buen día se acercó, llamó a la puerta con unos pasteles y dijo, perdona, es que esa ventana me molesta, ¿no? Y la tuvo que cerrar.
Pues esa no la sabía, qué buena. Además, él la pintó muchísimas veces.
Sí.
Hay un cuadro de ella que la pinta como la Dama Boba, ¿no? La obra de... O sea, que fueron amigos y, bueno, este museo, pues que para el que quiera siempre es una maravilla revisitarlos, y es uno de los museos más deliciosos para visitar en Madrid.
Una joyita que está en la calle General Martínez Campos, la Casa Museo de Sorolla.
Esto es otra historia del teatro en Madrid.
En plena dictadura de Franco, a Antonio Buero Vallejo le dio por hacer denuncia social desde las tablas de los teatros. Es uno de los mejores autores de la época, pero sus obras pues pasaron un poco sin pena ni gloria. Entre otras cosas, los críticos decían que es que era poco conservador.
Mira.
Bueno, ya tenemos a Rosa González, estudiante de comunicación de la Universidad Europea, que nos vas a hablar del teatro de denuncia, ¿verdad?
Así es, Esther y David. Cabe mencionar que este género tenía la finalidad de denunciar la realidad social que se estaba viviendo durante aquellos años. Pero para comprender todo esto más a fondo, primero es necesario viajar a plena dictadura franquista, régimen intolerante, el cual no aceptaba las críticas ni a quienes estuvieran en su contra. Ser la autoridad significaba decidir lo que querías que salga a la luz. Y este es el principal problema por el cual el teatro de denuncia social se posiciona en una parte inferior frente a otros géneros. El público prefería un teatro que no generara revuelo, sino todo lo contrario, un género amable y entretenido, con carácter entre comillas cómico. Lo desconocido nos aterra, por lo que muchas veces preferimos quedarnos en la ignorancia, ¿cierto? Y es que, ¿a quién no le ha pasado? A mí me ha pasado. Y es justamente por esto y para evitar esto por lo que el dramaturgo Antonio Buero Vallejo fundó este género. A través de un contexto, un argumento y unos personajes identificables, buscó hablar de la realidad, retratando lo que estaba pasando en la época. Escuchamos la entrevista de Buero Vallejo del año 76 para el programa 60 Minutos.
Yo lo que intentaba simplemente era escribir un teatro acorde con mi sensibilidad y acorde con mis preocupaciones.
Sí, el teatro del testimonio social venía acompañado de un clima de inquietud, pero que sobre todo tenía como motivación dar esperanza a la humanidad. Pese a las continuas censuras y condenas de muerte que recibían estos dramaturgos, esto no les impidió dejar en alto el género, cabe decir, hasta el final de sus días. Así nos lo cuenta José Nicolás Romera, catedrático en literatura española de la UNED, en un análisis de literatura que se desarrolló en el año 2017 por la UNED para su canal de YouTube.
El contexto durante esos años del franquismo, donde la comedia y la frivolidad es lo que imperaba, sobre todo para no hacer pensar a la gente y para que el teatro sirviese solamente como diversión, no como concienciación, que era lo que Buero Vallejo perseguía a través de sus obras.
Estos escritores nunca se callaron. Su expresión literaria y teatral se mantuvieron firmes junto a su estilo, profundo y veraz. Soy Rosa González, alumna de la Universidad Europea de Madrid, y esto es Otra Historia.
Mariano Téllez Girón va a ser el que lleve a la ruina a la casa de Osuna, directamente y sin ponerse colorado, oye.
Qué grande.
Pero vas a ver, le tocó
Es que Mariano es muy grande, ya te lo digo.
Pero ya verás, ya, le tocó la lotería.
Sí.
Bueno, heredó todo lo que su hermano Pedro, como esa fue la lotería, como primogénito tenía cuando este le dio por morirse.
Claro, es que este no contaba con heredar y heredó.
Heredó un pastuzo, era el 25 de agosto de 1844 y de repente a Mariano le empieza a caer del cielo una renta anual que era pues un pastizal. Más de 50 títulos nobiliarios, 4 principados y 14 grandezas de España.
14 grandezas de España, madre mía.
Casi nada.
Pues sí.
De repente, el eterno segundón relegado por su puesto de hermano pequeño a un papel secundario en la familia, ve cómo, porque se muere su hermano, el primogénito, todo le llega a él.
Sí, sí.
Dicen que era un hombre cercano, generoso, bueno, tenía mucha pasta. Incluso dicen que guapo y eso sí, manirroto.
Sí.
Quita y no pon, se acaba el montón.
Pues sí.
Dicen que la economía a veces no hay que complicarla tanto, pero es que a Mariano le dio por subirse al tren de la buena vida, que le gustaba un vivir bien y tirar la casa por la ventana y claro, le salían las cuentas.
No puede ser.
Llegaron a decir de él que fíjate tú si tenía posesiones el muchacho, que podría haber ido desde Madrid hasta Rusia pernoctando siempre en alguno de sus palacetes. Madre mía de mi madre, el chaval.
Claro, sí, sí. Bueno, y creo que alguna vez lo hizo incluso.
Lo que tenía
que lo podía hacer y que posiblemente lo hiciera.
Los pisacos que tenía. Bueno, sí. Poco se le pegó a Mariano de sus abuelos, sobre todo de su abuela Josefa, de la que ya sabemos que fue una buena contable e incluso
contado.
Una empresaria, efectivamente. Ella estuvo al lado del fichaje hasta que la pobre se murió en 1834. La historia de Mariano es hilarante, bastante, ya verás por qué, y un poco difícil de creer. Pero es. Y encima, para más cruce de cables, fue embajador en Rusia. Eso sí, renunció al sueldo.
Guárdatelo.
Tenía tanta pasta que dijo, no quiero cobrar más, que me lo voy a gastar. Eso es lo que pensaría. Y por si acaso se le cruzaba el cable, decidió dar orden de que todos sus palacios tuvieran siempre sus estancias preparadas, esto es muy tremendo, y con comida, por si le daba por ir para allá. Esto era, fíjate lo que significaba en gastos de un gasto brutal en comida, mantenimiento y preparaciones de cosas que luego se tiraban.
Se tiraban
porque
y no, claro, y
no se podía bilocar aquel hombre.
Claro.
El nivel de vida que llevaba no le hubiera aguantado ninguna fortuna porque hacía cosas como poner en circulación un tren de Madrid a Rusia simplemente para ir a enterarse de cotillas de la corte. montaba unas fiestas que quitaban el hipo y que, por supuesto, eran gratis para los colegas.
Pues sí.
Repartía tarjetas de visita, de manera que si eras uno de los agraciados, a los que le caía una tarjetita, podías ir a cualquiera de sus propiedades sin pagar ni un real, te quedabas ahí viviendo la vida loca con todo lo que había.
Sí, sí, que era literalmente tarjeta de visita. Te dejaba su tarjeta a visitar a esos palacios que estaban por toda Europa.
A tu tipo.
Preparados.
Una pues tarjeta
VIP. Pues cualquiera.
Qué barbaridad. No sabemos hasta qué punto la leyenda se ha incrementado con el paso del tiempo, pero se llegaban a contar historias y anécdotas de Mariano que rayaban lo surrealista. Dicen que llegó a dar de beber a unos caballos de unos invitados que tuvo y dijo, vale, del mejor champán. ¿Esto lo hacía para chulearse o para humillar a los invitados?
Pues sí, por lo que se ve, además era un tipo muy obsesionado con la moda y nunca se ponía ropa que no fuera nueva. Pues bien, llegaba a cambiarse hasta 6 veces al día. Excentricidades aparte, también resultó ser muy
generoso. Bueno, lo hemos visto.
Construyó un hospital solo para cuidar a sus sirvientes y criados. Uh-huh. Y en honor a la verdad, sabemos que también tuvo una importante carrera militar por la que tampoco cobró nunca. Estuvo luchando, por ejemplo, durante la Primera Guerra Carlista junto a Baldomero Espartero. El personaje, desde luego, podría tener su propia telenovela, pero invenciones a un lado, lo cierto es que Mariano se pulió completamente la fortuna de los Osuna en un visto y no visto. Además de dinero, propiedades, bienes en sí, había heredado una colección de arte privado excepcional donde había cuadros de Madrazo, de Van Dyck, de Rubens y, por supuesto, de Goya, entre otros artistas. Del aragonés, 26 lienzos concretamente. Se casó pasado el medio siglo con María Leonor Salm, que por lo que se ve tampoco tenía muy interiorizada la necesidad de ser comedidos con los gastos. Se casaron allá por 1842, cuando ella tenía 24 añitos y él 52. Corría el año 1882 y dejó una deuda de 44 millones de pesetas de la época.
Que no sabemos sus ni lo que es hoy.
Claro, sus propiedades fueron embargadas, vendidas malamente para poder pagar esta deuda, pero Mariano le daba igual, se fue dejando a deber hasta el trabajo que un artesano hizo en su propio féretro.
Madre, madre.
Chopocientos títulos nobiliarios y su mujer quiso que se los llevara todos apuntados por si acaso. Parece que el artesano, el pobre, nunca cobró aquel trabajo. Durante años en Madrid, cuando alguien había despilfarrado o se había permitido algún lujo no acorde con su nivel económico o había vivido por encima de sus posibilidades, se decía, ni que fueras Osuna. Duques, nobles, aristócratas, grandes de España, mujeres cuya sombra tapa la figura del marido y herederos que viven una especie de película surrealista que mezcla realidad y ficción. La casa de Osuna, la que fuera la casa nobiliaria más rica de España, sí, por encima de la que estáis pensando, la que pensamos todos, la de los Alba, y que vieron como su último heredero despilfarró la fortuna familiar sin despeinarse.
Vale.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, nos acercamos al tercer sector con Madrid sin Fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. Titanic, La La Land, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 12, 13 y 14 de febrero en el Teatro Coliseum de Madrid. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Y ya estamos con Lorenzo Moncloa, tenor, experto en historia de la zarzuela, un tío que lo vive.
Que lo vive, ¿no? Lo que cuenta.
A mí me gusta mucho escucharte siempre,
a mí,
Lorenzo.
También.
Nos lo pasamos muy bien contigo.
Es muy agradable, sí.
¿Qué tal?
Sí, ¿cómo estás?
Pues es que la zarzuela da, vamos, ya hay libros, pero es que da para divertirse mucho.
Sí, sí,
y
sí.
Es que hay verdaderos personajes y gente que también se aprovecha de los personajes, que es de lo que vamos a hablar hoy.
Esto es otra historia de la zarzuela en Madrid.
¿De qué vamos a hablar?
Pues mira, ahí parece ser que, por ejemplo, el gran Ruperto Chapí,
Chapo,
era un gran compositor, era bastante generoso y con frecuencia recibía personas que solicitaban su ayuda económica alegando que eran parientes de músicos que en otros momentos fueron compañeros en orquestas en las que Chapí trabajó. Uh-huh. Fíjate que a veces le esperaban en el portal de su casa a la hora en la que el buen hombre se retiraba para pedirle un dinerillo. Bueno, pues en cierta ocasión le visitó una señora así con aire muy triste y compungido, solicitando una ayuda, y al preguntar Chapí quién era, la señora, muy emocionada, contestó: soy la viuda de Daoiz y Velarde.
De los dos, además.
De los,
¿no?,
dos.
Sí, señor.
Era viuda de dos hombres a la vez.
Sí, sí.
Bueno, otra de curiosidades de estas. Hubo un compositor, Miguel Pastorcido, que era dramaturgo, libretista de zarzuela de cierta relevancia. Murió en Madrid de un aneurisma del corazón en 1877. Hasta aquí, nada en particular. Pero fíjate tú que en el periódico La Correspondencia de España pudo leerse al día siguiente: hoy debía haberse verificado el entierro del conocido autor dramático señor Pastorcido, encontrado con todos los síntomas de la muerte en su casa. El entierro no se ha llevado a efecto porque los que acompañaban al cadáver, al abrir la caja en el cementerio, creyeron notar señales de vida en el cuerpo.
No.
Entre otras, observaron que conservaba flexibilidad en los músculos, las orejas encarnadas, alguna transparencia en la fisonomía y falta absoluta de rigidez en las extremidades. En vista de esto, ha quedado en depósito el que no se sabe si ha muerto todavía. Mañana a primera hora volverá a ser reconocido.
Qué bueno.
Al día siguiente, el diario añadía: esta tarde a las 3 se ha verificado el entierro del malogrado militar y conocido poeta señor Pastorcido. Fue reconocido por los médicos, que dijeron haber observado en él señales de descomposición. Pero el hombre que le vigilaba en el depósito se salió a las 8 negándose a continuar al lado del cadáver porque le parecía que quería hablarle. Y luego una cosa muy curiosa ya para acabar hoy, que es que Sorozábal, el gran maestro, el gran compositor Sorozábal, vivió de 3 mujeres.
Anda.
Bueno, eso es lo que admitió él: haber vivido de 3 mujeres durante toda su vida, y presumía de ella. Una era rusa, otra era una florista madrileña y otra una tabernera del norte.
Bueno.
Se refería a los personajes femeninos de sus 3 principales obras: Katiuska, la protagonista de la zarzuela del mismo nombre,
claro,
Ascensión, de la del Manojo de Rosas, y Marola, de la tabernera del puerto.
Qué bueno.
Pero también es verdad que él compuso otras obras que no tuvieron tanto éxito, ¿no? Porque él evolucionó con las modas, las corrientes musicales de Europa, y a nosotros no nos gustaban las corrientes musicales de Europa, y la verdad es que eran bastante fracasito, ¿no? De hecho, sabéis que el mismo Sorozábal, además de compositor, también fue empresario. Y estando en Zaragoza con su empresa, un domingo después de comer, se preparaba para ir al teatro y la mujer le preguntó: ¿Qué título hacéis hoy? Y dijo el maestro, dice: adiós a la bohemia. Y la mujer: adiós a la bohemia, adiós a la taquilla. Y yo también os digo adiós, amigos de la historia y la zarzuela, hasta la semana que viene.
Hasta otro día. Y ya estamos con Edgar Martín, que un domingo
al mes
en el teatro. Bueno, a ver, lo va a decir Esther, porque no, ella no se puede reprimir.
Es que
no tiene
no
que decir
reprimir.
Ella, venga, dilo, dilo.
En el Teatro Nuevo Alcalá, una obra maravillosa que se llama Porque es Especial, que yo siempre digo Porque es Especial, y es un domingo al mes, que ha dicho David, y es que no me lo deja decir nunca y me gusta mucho. Hola, Edgar.
Hola, Esther. Hola,
¿cómo estás?
David.
Hola, ¿qué tal?
Buenos días, ¿qué tal?
Pues bien. Pues,
nos peleamos por presentarte, ya ves. ¿Eh?
Esto ya lo vemos. Joder, es que me ponéis los pelos de punta. Es una alegría. O sea, que estar cada domingo con vosotros es genial, porque qué me alegráis. Me alegráis ya toda la semana que viene.
Qué bien.
Muy bien. Pues nada, pues alegranos tú también un poquito. A ver, ¿qué nos has traído esta semana?
Hoy os he traído a un compositor que es muy especial, porque... Bueno, ya solamente por el nombre. Se escribe Dvorak.
Dvorak. Sí.
Y se pronuncia Borsak.
Borsak.
Pues sí que es especial, sí.
Madre mía. Y Dvorak. Se escribe Dvorak. Como
Dvorak.
Dvoraker.
Dvorak.
Si no lo digo, reviento.
Es que sí. Ya estaba con la gracia.
Sí.
Total, que este grandísimo compositor es muy conocido por su... Novena Sinfonía, que no es la de Beethoven, sino que es la Novena Sinfonía, que es la del Nuevo Mundo. Y por eso os lo traigo. Vosotros, a quien no conozca a Borsak y a la Sinfonía del Nuevo Mundo, seguramente conoce a Tiburón de William... De
John Williams.
De John Williams,
sí,
¿no?
Sí.
Este lo conocemos.
Sí.
Pues la melodía de Tiburón está sacada del cuarto movimiento de la Sinfonía del Nuevo Mundo.
Madre mía, es que John Williams... escuchaba muy atentamente siempre a los clásicos y sabía recuperar lo que necesitaban las películas para eso, sí.
Bueno, pero es que por eso es tan buen compositor, sí, John Williams, ¿no? Porque porque supo coger lo mejor de todos los grandes, todos sí. Nos han copiado. Beethoven lo dice en sus cartas, copió de Juan Sebastián Bach.
Claro.
O sea que, y Brahms dice que copió de Beethoven, todos hemos copiado. O sea que me parece maravilloso que Williams pues coja ideas de grandes compositores como estos. ¿Y qué es esto de la Sinfonía del Nuevo Mundo? Pues realmente, aunque se asemeje a la película de Tiburón, esta sinfonía lo que refleja es, pues, Borsak, que es de Bohemia, de la actual República Checa, el primer viaje que hace a Estados Unidos, que le nombraron director del Conservatorio de Nueva York. Entonces, su viaje al Nuevo Mundo... le produce una cantidad de, pues imaginaros, ¿no? Estamos hablando de mediados del siglo XIX en la República Checa, todo muy, muy, pues...
muy checo.
Muy cohibido, por así decirlo. Llegas a Estados Unidos, que te encuentras con el gospel, con el comienzo del jazz, con otras músicas completamente diferentes, y dices, ostras, pues voy a hacer una sinfonía. ¿La sinfonía de qué? Del Nuevo Mundo que me he encontrado. Y es una sinfonía increíble que nos llena de emoción y sobre todo nos da siempre una visión de nuevas posibilidades.
La escuchamos. Y esto no da para más. Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez están buscando títulos nobiliarios para ver si consiguen arreglar este desconcierto sonoro. Y aquí Esther Sánchez y David Botello, que nos hemos puesto a despilfarrar bienes.
Vamos, fortunas.
Fortunas y títulos
todo.
Nobiliarios. Vamos. Esperando que nos acompañéis en el próximo programa de
Esto es otra historia. And even Lana Turner smiled. Something he can't see. My baby don't care. Who knows? My baby just cares for me.
baby don't care for shows, and he don't even care for clothes. He cares for me. My baby don't care for cars and races. Baby don't care for, he don't care for high-toned places. Liz Taylor is not his style, and even Liberace's smile, something he can't see. It's something he can't see. I wonder what's wrong with baby. My baby just cares for.